Al aire, Conexión Nacional. Director José Fernando Porras.
Doctor Alejandro Corrales, senador del Centro Democrático, senador de la República de Colombia. Su pregunta para el secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz.
Bueno, doctor Andrés, estábamos aquí pensando en que usted nos pudiera explicar un poco cómo se va a controlar el crecimiento en la zona suburbana, porque sabemos que en la urbana está muy reglamentado, pero qué hacer con ese desorden que a veces se da en esa zona suburbana de la capital y del altiplano.
Ese es el tema y el reto ambiental más grande que tiene la ciudad de Bogotá. Nosotros hicimos un trabajo muy serio con Findeter, con la gobernación de Cundinamarca y con IDOM, de huella urbana, de cómo creció Bogotá Sabana durante estos casi 16 años de vigencia del POT. Y mientras la ciudad de Bogotá creció algo así como 2.700 hectáreas y se gastó 19 metros cuadrados de sabana por cada nuevo habitante, o sea, mantuvo la característica de ser una ciudad densa y compacta, que es lo que buscan todas las ciudades sostenibles hoy en día. En ese mismo tiempo la sabana de Bogotá pasó de 7.800 hectáreas a 26.300, creció en áreas suburbanas principalmente, 19.500 hectáreas. Quiere decir que la sabana se consumió por cada nuevo habitante más de 210 metros cuadrados, 11 veces más suelo de la misma sabana por cada nuevo habitante. Entonces las áreas suburbanas es algo que el país está llamado a revisar. Tienen un problema de base y es que permiten la autoprestación de servicios y esto hace que se puedan autorizar de una manera más sencilla. Y insisto, mientras la ciudad debe siempre crecer de manera densa y compacta, atendida por transporte público masivo, etcétera, al lado suceden cosas que se salen de control. En el caso nuestro, en la sabana de Bogotá, como decía, 19.500 hectáreas, ya la sabana tiene para una población de alrededor del 20-25% de Bogotá una ocupación de suelo cercana al 70%.
Doctor Andrés, ¿tiene que ver en este fenómeno el costo de la tierra en la zona suburbana?
Claro que tiene que ver el costo de la tierra. ¿Y qué afecta principalmente el costo de la tierra? Entre otros factores, que no haya suficiente oferta de suelo en el área urbana para que se pueda hacer vivienda de valor razonable, vivienda asequible. Entonces, si la ciudad no planea el crecimiento responsable en alta densidad, cercano y compacto, explota la región, y es un poco lo que le ha pasado a Bogotá, lo que le ha pasado a Medellín en el Valle de San Nicolás, lo que le ha pasado a Bucaramanga en algunos sectores del sur. Eso es lo que hay que controlar, pero para el costo de la tierra, la única estrategia importante o una de las más importantes es tener suficiente oferta de suelo urbano.
Y venga, yo me despacho aprendiéndole aquí a Porritas con otra pregunta que me nace, y es ese crecimiento denso del que usted habla, ¿no tiene como consecuencia final el crecimiento de la contaminación, también el incremento de la contaminación que a veces estamos sintiendo acá en Bogotá?
Hoy en día, donde ya se habla de, y así está planteado el POT de Bogotá, de una sostenibilidad integral, donde está ya claro, después de muchos años de debate, después de 40 años en Hábitat 3, que la sostenibilidad no es real si no tiene tres pilares, que es sostenibilidad ambiental, social y económica, se tiene claro que al contrario, es mucho más contaminante las ciudades de baja densidad y extensas que las ciudades densas compactas, por dos razones. Si uno mira una ciudad de baja densidad, prototipo mundial, Los Ángeles, Atlanta, son ciudades que ocupan más de 10 veces el terreno que ocupa Bogotá por habitante. Si Bogotá fuera una ciudad con la densidad de Los Ángeles, ocuparía toda la sabana de Bogotá y el Valle de Chiquinquirá y Ubaté. Esas ciudades no tienen opciones de transporte distintas al automóvil particular. Para comprar una caja de dulces hay que coger el automóvil. Ciudades compactas y densas como puede ser Bogotá y a nivel internacional una ciudad como París o como Londres son ciudades caminables, son ciudades de usos múltiples donde la mayor cantidad posible de actividades la gente las puede hacer caminando o en bicicleta y donde el transporte público masivo es la base de la movilidad. Eso es lo que realmente permite ciudades de baja contaminación. Contrario a lo que se cree, esas ciudades muy expandidas, muy extensas, uno las ve aparentemente muy sostenibles porque son muy arborizadas, muy, muy verdes, pero son gigantescas y eso realmente es mucho más impactante para la contaminación, para el calentamiento global, y todas las ciudades del mundo están tratando de recogerse en alta densidad, obviamente soportado con un buen índice de espacio público por habitante, de parques, de plazoletas, de plazas y el transporte.
¿Cuál debe ser ese índice de espacio público por habitante ideal para el crecimiento de una ciudad como Bogotá, doctor Andrés?
Pues el índice ideal, ahí habría que diferenciar entre el bruto y el efectivo, que el bruto puede estar alrededor de 14 metros cuadrados de espacio público por habitante, pero el efectivo ideal, o sea, parques, plazas y plazoletas, debería estar alrededor de 8 a 10 metros cuadrados por habitante. Bogotá, por ejemplo, está en 4.4. Tiene que cada proyecto nuevo llevarlo a que sea de 8 a 10 metros cuadrados de espacio público por habitante, y proyecto de renovación también para ir mejorando el índice de la ciudad.
Eso está muy bien, doctor. Doctor Andrés, la última. Oiga, que le tengo, déjeme darle una chiquitica.
Me encanta cuando hay guerreros en esta mesa.
No guerreros, sino preguntones. Montañeros preguntones como usted.
Montañeros berracos, así me gusta.
¿Cómo hacer para que en otras ciudades, porque acá la formalización en el tema de propiedad es alta, cómo hacer para que lleguen a los niveles de formalización que tiene Bogotá? ¿Cuál es el consejo?
Yo creo que el reto fundamental de las ciudades, o uno de los retos fundamentales en este tema, por ejemplo, de la calidad de vida y de la sostenibilidad económica, es el proceso de formalización. Recordemos que la formalización inicia por una legalización urbanística, y una vez sea la legalización urbanística, se puede dar el gran salto, que es la titulación. La titulación convierte a un ciudadano en sujeto de crédito, por ejemplo. Entra a la economía formal. El que tiene un título puede acceder a un banco, puede pedir un préstamo, puede hacer un mejoramiento. El que tiene un título entra de distintas formas a la economía formal. Entonces, yo sí creo que es fundamental en todas las ciudades ser muy activos en este proceso de legalización, titulación y mejoramiento de la calidad urbana de los asentamientos.
Usted sale aquí a un programa de televisión. ¿Qué chiva lleva ya a televisión?
No, las chivas son para este programa.
¿En serio? ¿Solo para porritas?
Sí, todas.
¿En serio? Oiga, ¿sabe qué noticia le tengo a los oyentes? El senador Alejandro Corrales se tomó la pasilla sin problema y Andrés Ortiz ya la está acabando. O sea que no
es que no es pasilla.
Es una pasillita bien presentadita. Aguanta, ¿no? Aguanta. Algo en su agenda, aparte del programa de televisión, hoy, lo más importante que es. ¿Tiene reunión con el alcalde?
Hoy tenemos reunión con el alcalde.
Ya pero sabía, pues que yo me informo, señor. Yo sé de qué van a hablar con el doctor Peñalos hoy.
No, hoy vamos a hablar de temas varios.
No, uno es clave, hay uno que es clave. No, yo ya sé cuál es. No, haga que yo lo diga primero.
No, tenemos una reunión permanente con él de seguimiento del plan de ordenamiento, que estamos en la etapa de concertación.
Saludes al doctor Peñalos.
Muchas gracias.
Y que vuelva a su casa.
Bueno.
¿Le gustó ser entrevistado por un senador de la República?
Y aprendí mucho de café.
Que Dios le bendiga, doctor Andrés Ortiz. La hora en Colombia.
Las 6:46 de la mañana.